mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
En el capítulo anterior de Vivir para contarlas, nos adentramos en la trayectoria vital de Elizabeth Sidal, pintora, poeta, musa indiscutible de la hermandad prerrafaelita y la primera y única mujer que exhibió sus propias obras pictóricas junto a los artistas que integraron este movimiento artístico de vanguardia. Edurne Vázquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno,
estoy recordando toda la historia que nos contaste la semana pasada, que fue muy bonita, pero también muy triste. Y vamos a retomar toda esa información.
Un pequeño recap vamos a hacer en anteriores episodios.
Exacto, por si me encanta empezar así. En el capítulo anterior, bueno, esto es algo, ¿verdad?, que lo hemos visto en muchas ocasiones. Porque, fíjate, Edurne, el pintor Walter Howell de Verel vio en esta joven, que ya la imaginamos, ¿no? Nos lo trasladabas el otro día, una mujer muy guapa, delgada, pálida, con unos ojos grandes, un largo y abundante cabello cobrizo, una oposición total a los caminos estéticos del momento, ¿no? De victorianos.
Claro, nos parece una belleza, pero entonces, lo era, pero no respondía, a los cánones victorianos, porque eran mucho más recatados, ¿no?
Claro.
Y para él, para de Verel, Elizabeth encarnaba a la perfección el ideal reivindicado por los prerrafaelitas, que, como explicábamos, eran un colectivo de pintores, poetas y críticos británicos que rechazaba el academicismo imperante en el arte de la Inglaterra del siglo XIX y apostaba por el detallista minucioso y colorido estilo previo a artistas como Miguel Ángel o Rafael, y de ahí lo de prerrafaelitas, ¿no?
Y como de Verel, también el resto de los pintores de la hermandad prerrafaelita Edurne quedaron fascinados con la singular belleza de Elizabeth, y esto la convirtió, nos decías que a mí me fascinó, no lo sabía, en la primera top model de la historia.
Sí, ya decíamos que, si no todas, muchas de las pelirrojas que veamos en los cuadros de los prerrafaelitas probablemente sean Elizabeth, ¿no? Pero la cosa se torció sin remedio durante la creación del hoy icónico cuadro Ofelia de Millet, porque recordemos que, como contábamos en el capítulo anterior, para recrear con la mayor fidelidad posible la muerte por ahogamiento de la shakespeariana Ofelia, Elizabeth tuvo que sumergirse a diario durante todo un invierno en una bañera cuyo contenido se mantenía más o menos templado gracias a las velas o lámparas de aceite que el artista colocaba bajo la misma, pero en una ocasión esas velas se apagaron, él no reparó en ello, ella no se quejó y el resultado fue una neumonía que quebró para siempre el estado de salud de Elizabeth, y a raíz de ello una progresiva y a la postre letal adicción al láudano que el médico le prescribió como analgésico. Y en efecto, en 1862, con solo 32 años, Lizzie murió de una sobredosis de láudano. Este fue el punto en el que nos quedábamos en el capítulo anterior. Aquí terminaba la vida como tal de Elizabeth, y a partir de aquí, como adelantábamos también, nos sumergimos en una historia de terror gótico.
Aunque la muerte de Elizabeth Sidal fue declarada oficialmente accidental, todo parece indicar que se trató de un suicidio. Edurne, a ello le habría conducido, bueno, pues todo eso que nos contabas, ¿no? Ese prolongado sufrimiento fruto de su pésimo estado de salud, el dolor por las repetidas infidelidades de Rosette y su compañero, y como golpe definitivo, haber dado a luz una niña que nació muerta. Y de hecho, se dice que existió una nota de suicidio que Rossetti habría escondido. ¿Pero por qué razón la escondió?
Bueno, ciertamente la relación de Elizabeth Sidal y Gabriel Rossetti fue siempre compleja y ambigua. El artista dio a su musa y amante que no posara para ningún otro artista, lo cual denota ya una relación indudablemente tóxica, ¿no? Había, en efecto, un insano deseo de exclusividad y aislamiento por parte del pintor, quien, por otra parte, y como ya sabemos, le era repetidamente infiel a ella. Pero al tiempo, Rossetti siempre reconoció, admiró, apoyó y promovió públicamente el talento de Litchi para la expresión artística, ya fuera como pintora o como poeta. Y en este sentido, su relación me recuerda un poco también a la que mantuvieron Frida Kahlo y Diego Rivera, de los que ya hablábamos en su día, ¿no?
Sí, que también sufrió bastante. Y está también el asunto de la boda, porque 10 años estuvo Rossetti posponiendo el enlace, que no se quería casar, por no plantar cara a su acaudalada y, bueno, pues clasista familia, seguramente, que no aprobaba la relación que tenía con una joven de origen humilde. Ahí también entraba el tema de la clase social y el dinerito, ¿no?
Claro, la era victoriana, pensemos en ese contexto, ¿no? El que dirán lo era todo. Y claro, este hombre no se decidió a casarse con ella hasta que ya fue demasiado tarde, porque recordemos que una por entonces ya muy frágil Elizabeth tuvo que ser llevada en brazos a la iglesia porque ni se tenía en pie, ¿no? Y creo que es importante establecer este contexto para abordar el asunto de la nota de suicidio y los posteriores y rocambolescos acontecimientos que siguieron a la muerte de Elizabeth. Se cree que, en efecto, Rossetti escondió la nota de suicidio de Litchi, lo hizo, como es fácil deducir de lo anteriormente comentado, para evitarle a su familia un escándalo social mayúsculo, ¿no? Pero no solo por eso, lo hizo también para poder enterrar dignamente a Elizabeth, ya que, recordemos, el suicidio, como el pecado que era, negaba a los fallecidos un entierro de acuerdo al rito cristiano.
Claro, hay que ponerse en contexto de la época y pensar que no se podía suicidar, ¿no? Si no, tenían un problema. No sin antes mantener durante 6 días, que esto es terrible también, el ataúd descubierto en su propia casa, 6 días.
Aquí ya empezamos a ver un poco la deriva de Rossetti, ¿no? Estaba desconsolado, se negaba a decir adiós a su amada y empezó a tener, bueno, pues este tipo de comportamientos que después fueron a más. Y es que en lo que él entendió en ese momento como un gesto de amor, decidió enterrar a Elizabeth con la única copia que tenía de sus poemas inéditos, pero 7 años después, sumido en una profunda depresión, alcoholizado, adicto a los narcóticos y ahogado por las deudas, Rossetti resolvió recuperar y publicar sus poemas. ¿Y cómo? Pues desenterrándolos, como si no.
En 1869, Dante Gabriel Rossetti y el agente literario Charles August Howell consiguieron un permiso de exhumación para, con la complicidad de la noche y bajo estricto secreto, poder recuperar el codiciado cuaderno de poemas que descansaba junto al cuerpo de Elizabeth Siddal.
Bueno, una vez desenterrado, Rossetti no se sintió con fuerzas para asomarse al interior del ataúd de su difunta esposa, algo que obviamente sí hizo Howell porque tenía que recuperar el cuaderno que estaba allí metido, ¿no? Y en el ánimo, imagino yo, de brindar consuelo al viudo, Howell le dijo que el cadáver de la joven no se había deteriorado en absoluto, o sea que era una mujer allí incorrupta, y que su característico cabello pelirrojo había seguido creciendo hasta ocupar cada rincón del féretro, ¿no? Desconozco si con esta apreciación consiguió dar consuelo a Rossetti, pero lo que sin duda hizo fue apuntalar el mito en torno a la musa, ahora ya oficial u oficiosamente inmortal, de los prerrafaelitas.
Es interesante apuntar en este punto que Elizabeth fue enterrada en el londinense cementerio de Highgate, considerado parte del patrimonio cultural inglés, incluido en el registro de parques y jardines de especial interés histórico de Inglaterra, y un lugar también de peregrinación turística que alberga las tumbas de personajes tan célebres y variopintos como Karl Marx, George Michael o Alexander Livichenko, el oficial fugitivo, recordamos, del servicio secreto ruso que fue envenenado en 2006, merece una visita a ese cementerio.
Por supuesto, y suele recibirlas, ¿no? Pero debido a la presencia en él de numerosos políticos y artistas de la época, el poeta John Betjeman lo describió como el Valhalla victoriano. Entonces, claro, tiene también este aura, ¿no? Pues ¿dónde iba a ser enterrada Elizabeth? Allí, porque necesitaba tengamos ya el kit completo. Pero es que este camposanto fue también, a mediados de la década de 1960, escenario de una leyenda urbana según la cual era rondado por un vampiro, y esto provocó que fuera visitado y con frecuencia vandalizado por amantes del ocultismo y presuntos cazadores de vampiros. Entonces aquí ya tenemos un poco todo el cóctel, ¿no? Bien planteado. Un planteamiento que igual este de los fantasmas y los vampiros tampoco hubiera descartado de todo el propio Rossetti, quien tras la exhumación del cadáver de su esposa y probablemente consumido por la culpa, afirmó en varias ocasiones que el fantasma de Elizabeth lo acosaba, furibunda quizá por la ignominiosa profanación de su tumba. Lo que nos lleva a otra fascinante cuestión. ¿Se inspiró Bram Stoker en Elizabeth Siddal para dar forma al personaje de Lucy Westenra en su inmortal obra Drácula?
Y no mentíamos cuando les decíamos que teníamos entre manos una historia de terror gótico y ninguna obra más representativa del género que el Drácula de Bram Stoker. Existen indicios que podrían sugerir que este célebre autor irlandés pudo inspirarse en Elizabeth Siddal para la creación de ese personaje de Lucy, la mejor amiga de Mina Harker y primera víctima mortal del vampiro en su periplo por Londres.
Bueno, como amante confesa de la obra de Stoker, me fascina esta teoría, y es cierto que hay algunos vínculos entre las partes. Por un lado, Bram Stoker vivía en el mismo barrio que Rossetti y fue amigo de Hal Caine, quien durante un tiempo fue secretario de Rossetti, así que conocía bien probablemente la historia, incluso la exhumación de Elizabeth Siddal. Pero esperad, porque Rossetti era además sobrino de John William Polidori, autor del Vampiro, que está considerada la primera gran historia de vampiros y germen innegable del futuro Drácula de Stoker. Y aún hay más. En 1892, Bram Stoker escribió un cuento titulado El secreto del oro creciente, donde ese oro creciente es el pelo de una mujer muerta, cuyo espectro acosa a su marido para vengar su muerte.
Bueno, y para colmo, en el Drácula de Stoker hay una alusión directa a la Hamleniana Ofelia, que en la obra pictórica de Millet tiene el rostro, ¿de quién? ¿De Elizabeth Siddal?
Claro, y puestos a buscar ya conexiones locas, en el prólogo a partir del cual se estructura la versión cinematográfica de Drácula que dirigió Francis Ford Coppola y que personalmente adoro, bueno, pues en esta película, por cierto, recordad que Lucy es pelirroja también, sí, y muy pálida, y bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Pero la mujer por la que el príncipe Vlad Tepes cruza océanos de tiempo se llama como Elisabetta. Bueno, ¿y por qué renuncia el príncipe rumano a Dios, quedando así condenado a caminar entre las sombras por toda la eternidad? Porque la iglesia le niega a Elisabetta un entierro cristiano.
¿Y por qué?
Por suicida.
El legado de Elizabeth Siddal resulta tan complejo y singular como lo fue su propia vida, y como lo fue aún más si cabe su muerte. Lo componen sus obras pictóricas, sus poemas, con títulos tan reveladores y proféticos como Agotada, Al final, Amor muerto o Muerte prematura. Y por supuesto las innumerables interpretaciones que de su particular belleza hicieron artistas que la pintaron, como la mencionada Ofelia de Millet o en el Beata Beatrix, una de las obras más destacadas de Dante Gabriel Rossetti.
Sí, él pintó este cuadro en 1870 y en él representó no solo a Beatriz Portinari, la mujer que cautivó a Dante Alighieri, sino a la propia Elizabeth, estableciendo un evidente paralelismo entre la desesperación de Dante por la muerte de su amada Beatriz y su propio dolor por la muerte de su mujer. Se dice, se comenta, se rumorea que el rostro de Elizabeth en este cuadro, en La Beata Beatrix, es el rostro que él vio cuando se encontró a su mujer muerta, porque se la encontró él, ¿no? Pero si bien el legado de Elizabeth Siddal es tan amplio como singular, es también bastante poco conocido fuera de Gran Bretaña, porque su figura, como la de tantas otras antes y después de ella, ha languidecido a la sombra de otros. Fue la primera y única mujer artista en exhibir sus obras pictóricas junto a la hermandad prerrafaelita en el año 1857, pero para la historia oficial, ellas son siempre las mujeres de, las hijas de, las hermanas de o las musas de.
Elizabeth Siddal, una historia triste, rocambolesca, podríamos decir, Edurne.
Sí.
Y una mujer que ha pasado a la historia, bueno, pues, y tú la has querido recuperar y traer aquí a Radio Vitoria, como haces siempre, con todas esas mujeres que pasaron desapercibidas, pero que siguen vivas en el recuerdo de muchas personas, por ejemplo, la cabeza o el pensamiento de Edurne Vaz y, por tanto, la de tantas y tantas personas que nos escuchan cada día. Edurne, que... te esperamos la semana que viene, no porque vas a coger unos días de descanso merecidos, pero dentro de 15 días te queremos aquí de nuevo.
Sí, creo, no sé, pero creo que la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de la auge y caída de John Galliano.
Bueno.
Porque ya nos toca asuntos de antaño y hogaño, nos toca bucear en la historia de la moda y este hombre tiene una gran historia
que contar. Sin duda, John Galliano. Bueno, pues me voy imaginando ya todo lo que nos vas a contar. Gracias, Edurne.
Nada,
hasta la próxima.